Abrimos en este tiempo de magazine ese apartado dedicado a la atención temprana de Lorca y saludamos a la que fuera directora del Centro de Atención Temprana Fina Navarro de Lorca, María Isabel Casbas. ¿Qué tal? Buenas tardes y
Hola,
bienvenida.
Buenas tardes.
Un placer contar contigo, ¿eh?
Es un placer estar aquí con vosotras.
A su izquierda, a mi derecha, la fisioterapeuta de este centro, Laura Murcia. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien. Encantada de haber vuelto.
Bienvenida, de verdad. Bueno, pues seguimos con esos problemas que se encuentran los padres, los familiares, habitualmente, ¿no? En un centro de atención temprana, en este caso, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Bueno, como vamos a recordar que en la última sesión hablamos que Laura estaba aquí como representante de los fisioterapeutas que hay en el centro, porque en la edad, en la horquilla de 0-12 meses, este es un profesional, o esta es una profesional, que es básica, primordial y tutoriza toda la intervención con el niño y con la familia. ¿Por qué? Porque el área motora es el hilo conductor del desarrollo de ese niño o de esa niña con problemas. Entonces le vamos a pedir a Laura que nos cuente cuál es el protocolo, cuál es el proceso por el que pasa la familia con respecto al área de fisioterapia, el área motora. Un área preciosa y una amplitud de temas para contar poco a poco y que esperamos que sea muy productivo para
todos. Yo estoy segurísimo de que va a ser muy, pero que muy productivo. Laura Murcia, digamos que tú estás en el lugar del cribado, ¿no? De ese centro. La primera persona que toma el contacto con la familia eres tú.
Bueno, no exactamente. Tenemos la suerte de contar en nuestro centro con una trabajadora social, que es la que hace el primer contacto o entrevista inicial o momento de la acogida, que es como nos gusta llamarlo y como lo pone en su puerta. Inicia hace unos meses ese primer contacto y esa acogida la hacía la psicóloga María Isabel antes de jubilarse. Como todavía no hemos tenido la suerte de que sustituyan su puesto, pues lo hace solo la trabajadora social. Ella recoge una serie de datos y no solo es la recogida de datos, sino que acoge, acompaña. Hay entrevistas iniciales que no se pueden rellenar porque simplemente está escuchando, atendiendo y recogiendo emociones y se tienen que recoger los datos en otro momento y tenemos la posibilidad de tener esa capacidad de adaptarnos a cada situación en función de cómo viene la familia. Pero ya la siguiente sesión, en la que ya viene el niño, el bebé, pues sí que estoy, pero no yo sola, con otra compañera que suele ser también psicóloga o pedagoga y que normalmente realiza las funciones de estimulación. Un empeño que tenemos en este centro de atención temprana es que el niño no sea visto por partes, no solo la fisioterapeuta o no solo la estimuladora o no solo la logopeda, sino que sean los profesionales que engloban a la totalidad del niño los que evalúen desde el principio. Es por esto que citamos a la familia y al niño en una misma sesión donde los dos evaluamos. Primero suele ser la psicóloga porque son ítems más agradables o más sencillos, visuales, auditivos, manipulativos. Y después entramos en la figura del fisioterapeuta donde ya sí que desnudamos al bebé y observamos pues su postura, su movimiento, asimetría o no.
Bueno. Sí que me gustaría dejar claro que no es solamente una economía de tiempo el que tenemos juntando a la familia, al niño y a dos profesionales como mínimo, a veces tres, porque la trabajadora social, ya que la ha nombrado ella, si existe una problemática social, también tiene que conocer a ese bebé y a esa familia de primera mano, ¿no? No solamente en la entrevista o en la acogida. Entonces, no es solamente una economía de tiempo. Al niño y a la familia hay que molestarla lo menos posible, ser lo más eficaz, lo más eficiente y lo más afectivo que se pueda para atender ese niño, esa niña y esa familia. Entonces ponemos ese diamante en bruto, ese lo más querido para esa familia, para nosotros, que es el niño, en una camilla o en el suelo, ahora nos lo contará Laura, y todos apostamos y vemos qué capacidades y qué no y qué debilidades. Entonces, molestamos lo menos posible, aprovechamos ese tiempo todos en común y todos nos conocemos. Y perdona que te haya interrumpido.
Yo lo que sí que, como padre, en este caso, y como me pongo en el sitio del oyente, ¿no? Uh-huh. Que es bonito vuestro trabajo, eso yo creo que lo sabe todo el mundo, ¿no? Uh-huh. El hecho de trabajar con niños y trabajar con niños con problemas para revertir esos problemas en la medida de lo posible tiene que ser la leche. Por eso tenéis ese don, bajo mi punto de vista. Las personas que trabajéis con niños pequeños... Uh-huh. Y más en un centro de atención temprana, creo que sobran todos los calificativos que os podamos poner, porque ya de por sí la gente se puede imaginar que estáis trabajando con lo que más queremos.
Sí.
Así de claro. Sí. Por eso te decía anteriormente, Laura, que esa criba, ese momento de recibir a la familia, que me has dejado muy claro a mí y a los oyentes, que es la asistenta social, ¿no? Pero posteriormente, esa primera toma de contacto con ese niño, con esa niña, para vosotros tiene que ser comenzar a moldear un diamante, ¿no?
Sí, sí. Y es como tú dices, tenemos la suerte de tener un trabajo muy vocacional, como muchos otros, pero el nuestro también lo es. Y bueno, pues ese momento en el que tú estás viendo y tu cabeza y tu experiencia, porque es verdad que tengo la suerte de contar ya con muchos años de experiencia, pues son momentos en los que tú ya empiezas a hacerte como un Tetri en tu cabeza y en ese Tetri tienes que mirar qué familia tienes delante, porque aunque tú estés viendo al bebé, la familia está mirándote a ti y lo que tú vas a decir, a veces tengo que convencer de lo que estoy viendo y a veces tengo que calmar sobre lo que estoy viendo. Es decir, a veces tengo que decir, está utilizando muchísimo la mano derecha y nada a la izquierda y la familia no lo ve ni lo va a querer ver y puede tardar mucho tiempo en verlo. Y otras veces tengo que decir, bueno, sí, hay una leve asimetría, pero fíjate que también abre la izquierda cuando se lo ofrezco por la izquierda, o sea que tengo que ver al niño y ver qué familia tengo. Tenemos una herramienta para esto muy útil que son los vídeos, y en directo con la familia grabamos el vídeo y en directo lo paso al ordenador. Y lo que no ven en el niño directamente, cuando le doy al pause en el ordenador, lo ven. Es muy curioso cómo pasan minutos entre una... acontecimiento y el otro, pero en el vídeo ahí ya no se escapan.
Es el día a día del que sí. No se dan cuenta de cosas que han hecho habituales uh-huh. y que hay que cambiar.
Claro.
Por el bien del niño o la niña, ¿no?
Evidentemente que sí. Tú ves a tu niño lo que hace y que lo hace todo con una mano o con un pie o que mueve más un hemicuerpo que el otro y piensas, pues mi niño es así, va a ser zurdo o va a ser diestro. Y bueno, eso es según la familia que tengan, ¿no? La capacidad, los conocimientos a nivel emocional, a nivel cultural. Por eso habla Laura que con el rabillo del ojo tienes que vigilar a la familia, no solamente al niño.
¿Qué tacto hay que tener, Laura?
Sí, sí. Y los conocimientos, la base teórica es fundamental, pero la visión de que estás trabajando en equipo, de que tenemos la suerte también de que lo que no ves un día, es verdad que hay que molestar muy poco a la familia, estoy totalmente de acuerdo, pero tenemos la suerte de saber a ciencia cierta que a un bebé y a una familia no se le conoce en una sesión de 45 minutos o una hora, nunca. Necesitas al menos una segunda, al menos para poder decir... Creo que mi hipótesis va por aquí o por allí, porque tenemos mucha experiencia de saber que las cosas en la etapa infantil son tan flexibles y tan variables que hay que esperar al menos a una segunda sesión. Y a veces incluso a más. Tenemos niños que pasan meses y tú estás diciendo, no sé si está dentro de un desarrollo típico, pero rozando, o está más bien en un desarrollo atípico en el que vemos... un pronóstico positivo, todo eso no se puede decir. Entonces, rápidamente. Entonces, tenemos la suerte de poder ver al niño muchas veces.
Porque tú, Laura, como fisioterapeuta, y tú, en este caso, María Isabel, como psicóloga, habrá casos que de esos que entran por la puerta y ya sabéis, nada más que entrar el niño o la niña, pues va a tener esta patología, ¿no? Pero habrá otros casos... Que os cueste
que no
Dios y ayuda y con toda la profesionalidad que tenéis, se os escapa alguno?
Uy, sí. Sí, claro.
Los casos de los niños recién nacidos prematuros presentan de forma acompaña a la prematuridad un aumento del tono muscular. Eso es como que no es la fuerza, no hablamos de la fuerza, sino de una postura en la que hay tensión, porque podamos entendernos. Estos niños mantienen este tono elevado aproximadamente el primer año de vida. Y ese tono elevado a veces se confunde con la patología, roza la patología. De hecho, tenemos niños prematuros con un hipertono fisiológico, es decir, un aumento del tono normal para un niño prematuro, y tenemos niños prematuros con un aumento del tono que es patológico. Y tardamos a veces meses en saber diferenciar uno de otro.
Si eso lo llevamos a rigidez, estaríamos hablando de lo mismo,
sí,
¿no?
Sí, sí. Sí, rigidez es un sinónimo que podemos aplicar al aumento de tono.
Un niño o una niña como que tenso siempre.
Sí, sí. Piernas extendidas, la postura de C hacia atrás, como decimos nosotros, arqueado hacia atrás, le cuesta fijar la mirada porque la musculatura extensora lo lleva hacia atrás, etcétera. Nos cuesta mucho decidir en nuestra mente qué camino coger, si el de la prevención, orientación y seguimiento o el de la intervención con la familia de forma semanal.
Hay una herramienta que los fisioterapeutas utilizan que es muy difícil, pero es muy bonita, que ellos llaman de movimientos espontáneos, que tienen que grabar en distintas edades y durante un tiempo determinado, no solamente ellos, sino en la casa, ahora ella también lo puede explicar, en el que los niños nos tienen que mostrar si sus movimientos son armoniosos, si se presenta un movimiento en la mano y en el brazo, si hay simetría o asimetría. Es una herramienta preciosa, pero muy difícil, muy costosa, porque muchos neonatólogos y muchos pediatras y neuropediatras la utilizan o la pretenden utilizar y a veces no se ponen de acuerdo, pero es muy bonita, ¿verdad, Laura?
Sí, los movimientos generales espontáneos. Grabamos al niño durante 2 minutos o 3 y analizamos su movimiento. En las primeras semanas son movimientos serpenteantes, como de una serpiente, como si un niño se estuviera estirando y bostezando, y después son unos movimientos más tambaleantes, como un temblorcito, por decirlo de alguna manera. Hay que ver en qué semana aparecen, en qué intensidad, y suelen ser bastante predictivos de patología o no.
Y eso deriva precisamente de la patología que tiene o no tiene, ¿no? El niño o la niña.
Exactamente.
¿Esos movimientos espontáneos algunos, otros no tanto?
Sí, claro. El análisis de esos movimientos junto con un estudio de los reflejos primitivos, un estudio de reacciones posturales y un estudio de su movilidad y su postura es lo que hace que los fisioterapeutas, pues después de esa evaluación inicial, pues empecemos a marcarnos en nuestra cabeza una hipótesis de un diagnóstico de atención temprana.
Los padres y madres, en este caso familiares, en definitiva, son aquellas personas que en casa precisamente tienen que hacer también esa amplia valoración, ¿no? Darse cuenta en un momento dado, de verdad, que su hijo o hija están haciendo lo que nos han comentado, ¿no?, en el centro de atención temprana.
Claro, cuando hay una visión conjunta sobre lo que está pasando, tenemos el camino medianamente ya iniciado, porque si los profesionales del centro vemos una falta de apoyo de los brazos boca abajo y sabemos que las herramientas para que eso llegue a conseguirse son colocarlo sobre tu pecho, conseguir que a lo largo del día esté una hora boca abajo repartida en minutos, etcétera, etcétera. Yo puedo estar media hora hablando de qué orientación hay que hacer para apoyarse bien en los brazos boca abajo, que el niño pueda apoyar sus coditos y levantar su cabecita, pero si la familia no ve que esa necesidad existe o cree que lo hacen y que es verdad que el bebé puede haber aparecido ese movimiento durante un momento determinado, pero cede porque no permanece suficiente tiempo con la calidad deseada, si no estamos viendo todos la misma necesidad, pues no se van a trasladar las orientaciones a casa.
Claro, es importante, por eso el saber qué creencias tienen la familia. Hay familias que cuando le hablas del suelo o que se pongan boca abajo, pues te dicen, pues nunca los hemos puesto boca abajo. Pues mi madre no me crió así. Pues, en fin, unas creencias culturales y unos valores, unas experiencias que van a influir en nuestra intervención, seriamente, a veces.
Si los padres no creen, mal comenzamos, ¿eh? Mal comenzamos. Lo bueno es que, bajo mi punto de vista, implicáis a los padres y a las madres desde el primer momento. Además, creo recordar que en la primera intervención de Laura, hace ya algunas semanas, hablaba de la importancia que padre y madre estén en esa primera toma de contacto, en todas las tomas de contacto con los profesionales del centro de atención temprana. Es clave, ¿no?
Y a veces las abuelas también.
También. Hacen falta, ¿eh? Hacen falta porque finalmente son las que crían quizá a los nietos, ¿eh?
A veces.
Están presentes en la crianza, sí, intentamos. Fruto de... O sea, una de las consecuencias que vino de la pandemia fue el que tuviéramos que relacionarnos por redes cuando estábamos confinados. A raíz de ahí iniciamos el uso de Telegram, de la aplicación de Telegram, porque, bueno, permite ocultar el número y un intercambio seguro de vídeo y de fotos. ¿Qué significa esto? Pues que nosotros, cuando viene una familia, lo primero que hacemos es crear un grupo de Telegram con el papá, la mamá. Siempre nos da el teléfono a la mamá y nosotros decimos el del papá también. Y entonces está el fisioterapeuta, la estimuladora y el papá y la mamá, y ahí es donde intercambiamos un montón de impresiones, reforzamos cuando se van la conclusión de la sesión, recordamos cita, anulamos cita o si se ponen enfermos los bebés, recordamos citas médicas, nos coordinamos. Evidentemente no sustituye la presencialidad, pero es algo que viene como consecuencia de la pandemia, que sí que tuvimos que hacer mucha teleintervención y todo lo que todos sabemos, pero es una herramienta que ha sido, que se nos ha, que la hemos instaurado en el centro, porque las ventajas son múltiples. Ellos nos mandan vídeos del bebé y yo puedo haberle dicho a una mamá, ponlo boca abajo, ponte tú delante, que cuando levante la cabeza, lo primero que vea sean tus ojos, por lo tanto, no esté en el suelo, levántalo, tal, no sé qué, le doy todas las herramientas, pero el bebé, pues no, y entonces cuando te manda, le digo, mándame un vídeo, y entonces me manda un vídeo y la mamá ha puesto al bebé justo con la tele o con una tablet en el suelo. Imagínate, pues el niño está, ella no se da, las teles están tan presentes en la casa que la mamá o quien esté trabajando con el bebé no se da cuenta que la tele está encendida y que el bebé no le hace caso a la mamá porque la tele está ahí con los dibujos, etcétera, etcétera. Es un ejemplo muy tonto, no nos lo hemos encontrado en este caso, pero sí contando cuentos. Enséñame cómo le cuentas el cuento, que me dices que no hay manera que preste atención, y es que están contando el cuento con la tele a todo volumen al lado. Es un ejemplo de cuando ellos nos mandan vídeos de lo que hacen en casa, tanto nosotros como ellos caemos en muchas cosas que sin esa vídeo no hubiéramos nunca caído.
Y esas teles, con esos sonidos de hoy en día, con esos colores tan llamativos, con esas tantas pulgadas que tienen esas televisiones, gracias a Dios, que son buenas, pero hay que separar un poquito el tocino de la velocidad, porque luego pasa lo que pasa. Y has dicho algo antes muy importante, que en una valoración de una hora o 45 minutos, nada de nada. Y aquí es donde viene el tironcito de orejas a las administraciones, de cuenta mía propia, porque creo que la atención temprana, estoy convencido de que no se tiene que tocar. Cuando funciona, funciona. Y para muestra un botón, el Centro de Atención Temprana de Lorca. Y lo tengo que decir públicamente, porque yo estoy para eso, ¿no? ¿Algo más que queréis apuntar? Porque hemos hablado un poquito de lo mucho que podemos hablar, pero qué importante que es.
Sí, yo creo que hay todavía muchísimas cosas por comentar, pero podemos ir fraccionándola. Yo creo que para hoy está bien.
Bueno, pues yo he tomado buena nota de algunos de los consejos que nos ha puesto sobre la mesa Laura Murcia, sí, fisioterapeuta del Centro de Atención Temprana de Lorca, y los que tenemos que tener buena cuenta de ello, buena nota de ello, es abuelos, abuelas, titos, titas y aquellos que se quedan con los peques cuando los padres trabajan.
Ahí está.
Porque trabajar hay que trabajar.
Por supuesto.
Pero estáis en donde tenéis que estar. Así hacéis un trabajo encomiable.
Muchas gracias.
Y muchas gracias por estar.
Muchas gracias, Paco.
María Isabel Casbas, psicóloga, exdirectora del centro, que para mí va a seguir siendo la directora, ¿eh? Hasta que no haya repuesto.
Debe de haber repuesto, debería de haber habido ya un repuesto.
Bueno.
Por eso me fui, para que la gente joven y con ganas y con fuerza, como Laura y como muchas más en el centro, entraran de lleno en responsabilidades. Esto lo tenían que haber cubierto ya.
Dicho queda. Laura Murcia, un placerazo haber contado contigo, fisioterapeuta.
Igualmente, muchas gracias y encantada de y muy agradecida de que nos prestes tu micrófono para seguir divulgando la atención temprana en Lorca.
Yo hoy es de esos días que me voy satisfecho, porque fíjate, he aprendido algo nuevo.
Qué bien, me alegro.
Hasta luego.
Adiós.
Adiós.